El ministro Peñailillo defiende la aplicación de la ley antiterrorista en la Araucanía y anuncia envío de proyecto para este próximo día lunes.
Presidenta Bachelet descarta crisis al interior de la nueva mayoría.
Desempleo llega al 6,6% y el gobierno valora la cifra, pero dice hay que tomarlo con cautela.
Cientos de manifestantes irrumpen en el Parlamento de Burkina Faso y le prenden fuego. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Es la 1:01 y aunque hoy día es jueves, es como si fuera viernes. Es 30, mañana y el sábado son días feriados, feriados religiosos, el evangélico mañana, el católico el día sábado. Tenemos a esta hora 19 grados en Santiago, esperamos una máxima que podría llegar a los 24 y ya luego vamos a revisar el informe del tiempo para todo el fin de semana. Decirles eso sí que viernes y sábado se vienen bastante agradables, domingo y lunes un poquitito más primaverales que veraniegos, digamos, con temperaturas en torno a los 22 a 23 grados. La agenda habla de varios temas, habla de las diferencias al interior de la nueva mayoría y cómo las está enfrentando la presidenta Michelle Bachelet, a las que se refirió desde Europa. Habla también de que ya no es una, sino que son varias las preocupaciones que la presidenta ha escuchado en su gira por Europa respecto de la reforma educacional y del futuro de los colegios, de, entre comillas, de colonia. Él recibió preguntas sobre el tema de parte de la propia Angela Merkel en Alemania, y se sabe que en España, no solamente ella, sino con mayor fuerza el ministro de Economía, han sido preguntados intensamente respecto de los alcances de la reforma educacional, del efecto que esta puede llegar a tener también en el esquema de los colegios privados o de los particulares subvencionados. ¿Qué tal, Rodrigo?
¿Qué tal, Corico? Buenas tardes. Se ofreció una conferencia conjunta la presidenta con Mariano Rajoy, respondió de estos temas, también habló de terrorismo, de el soporte que va a entregar España, la ayuda que va a entregar España para enfrentar este tipo de situaciones acá en nuestro país. De hecho, viaja un alto representante de España a Chile en los próximos días para interiorizarse en la lucha contra el terrorismo. Y el terrorismo es tema también del ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, que defiende la aplicación de la ley antiterrorista en la Araucanía por este bombazo en la Labocar de Temuco que dábamos cuenta ayer en la tarde y que hace también el anuncio que supuestamente iba a ser este lunes, pero se postergó para el próximo lunes el proyecto de ley de modificar la ley antiterrorista que va a ser enviado al Congreso. No hay muchos detalles, se supone que el lunes se van a conocer más detalles de este proyecto de ley. Son los temas que están ocurriendo acá en nuestro país. El ámbito internacional también marcado todavía por México, por muchas situaciones que están ocurriendo en ese país y por otras situaciones también en Medio Oriente entre palestinos e israelíes. Y el deporte que sale hoy día de aquel dinero que se había anunciado el día de ayer que irá para los deportistas de alto rendimiento y otros anuncios más que hizo la ministra del Deporte. De eso y más a contar de este minuto.
Vamos con los titulares. El vicepresidente Rodrigo Peñailillo salió al paso de las críticas al gobierno por aplicar la ley antiterrorista en la Araucanía por primera vez, a lo que anunció que el próximo lunes se dará a conocer el proyecto de reforma de la legislación. Peñailillo dijo que como ejecutivo tenemos un solo objetivo, que es perseguir a todas aquellas personas que se sientan en libertad de colocar artefactos explosivos en lugares que afectan la vida cotidiana de las personas.
Lunes a las 12:30 yo recibo a la Comisión de Constitución, donde vamos a públicamente le vamos a entregar el proyecto de ley porque ingresa en la Comisión de Constitución. El proyecto está listo y como es una semana distrital, esperamos y están todos en sus distintas circunscripciones, vamos a hacerlo el día lunes a las 12:30 en La Moneda.
Las palabras del ministro Peñailillo. Carabineros de la comuna de Cerrillos detuvo esta mañana a 4 sujetos en el momento en que se preparaban para asaltar un camión de transporte de valores. El vehículo realizaba una operación de dinero en un servicentro ubicado ahí en Camino Lonquén, detrás del Mall Plaza Oeste. De acuerdo a los antecedentes entregados por la policía uniformada, los sujetos ingresaron al mini market de esa estación de servicio donde robaron especies. Uno de los funcionarios del local activó la alarma, lo que produjo la llegada de carabineros, y el conductor del camión de la empresa Brinks se retiró de forma inmediata, tal como indica el protocolo.
Aquí no hay ninguna crisis. Con esa palabra, la presidenta Michelle Bachelet salió al paso de la tensión al interior de la nueva mayoría, consultada sobre la convocatoria hecha por la DC para abordar el supuesto maltrato, entre comillas, por parte de los otros partidos del bloque, y sobre si el gobierno está dispuesto a intervenir. Bachelet recalcó que los partidos de la nueva mayoría, todos, sin excepción, han estado apoyando el programa de gobierno.
Yo quiero decir que aquí no hay ninguna crisis. Acá los partidos de la nueva mayoría, todos ellos sin ninguna exclusión, han estado apoyando nuestro programa de gobierno, pero no solo en las ideas matrices gruesas, sino también en lo que ha significado los avances que hemos tenido en el Parlamento, tanto, bueno, la reforma tributaria, que ya está aprobada, como en materia de reforma educacional y otras. Y por lo tanto, más allá de cualquier conversación propia entre distintos partidos que puedan tener distintas historias y distintas percepciones, eso es propio de una democracia vibrante y activa.
Siempre en el marco de su gira por Europa, la presidenta además reiteró su acusación de una supuesta campaña del terror contra su reforma educacional e insistió en que no queremos cerrar colegios privados. La mandataria acotó que existe una campaña que busca dar una cierta imagen de la reforma educacional, primero, que es falsa y que genera y ha generado, dijo, en algunos sectores, temor.
Avisos en contra de la reforma educacional. Esos son, no son gratis, son pagados. Eso es una campaña. Es una campaña con contenidos con respecto a la reforma educacional. ¿Y qué dice esa campaña? Dice que vamos a cerrar colegios, cosa que es falso. Dice que los padres no van a poder elegir el colegio de sus hijos, cosa que es falso. ¿Qué genera esa campaña? Temor. Temor en padres que creen que va a venir un Estado a decirle lo que tienen que hacer, dónde meter a sus hijos. Acá hay una campaña que busca dar una cierta imagen de la reforma educacional, primero, que es falsa, que no es cierto, y que genera, y ha generado en algunos sectores, temor.
El ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner, militante de la UDI, está siendo investigado por la Fiscalía por haber recibido pagos provenientes del grupo Penta mientras formaba parte del gobierno de Sebastián Piñera. Según información publicada por The Clinic Online, Wagner abandonó la gerencia de proyectos de empresas Penta en el año 2010 para asumir en el Ejecutivo y durante esta semana fue citado a declarar por el fiscal Carlos Cajardo, jefe de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Oriente.
La ministra del Trabajo, Javiera Blanco, sostuvo que siempre es bueno que el desempleo en el país no suba, aunque pidió cautela con las cifras, esto tras el dato del trimestre julio-septiembre, donde la desocupación en el país anotó un 6,6%. La secretaria de Estado señaló que prontamente el ministro de Hacienda dará noticias sobre trámites en materia de inversión que van a favorecer al país en una curva ascendente tanto en materia de empleo como así también de crecimiento.
El presidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, dijo que Chile cuenta con un sólido marco macroeconómico y está en condiciones de poder iniciar un proceso de recuperación tras haber alcanzado probablemente en el tercer trimestre su punto más bajo de dinamismo. En ese sentido, Vergara acotó que la economía se ha desacelerado en meses recientes en medio de un retroceso de la demanda, principalmente en el consumo. Ya es la 1:08 p.m. con 8 minutos. Centrémonos por un rato en las palabras de la presidenta Michelle Bachelet en uno de los dos temas que escuchábamos recién, que es esta denuncia, ¿verdad?, de que hay una campaña del terror en contra de la reforma educacional del gobierno. Solo un par de cosas que decir al respecto. No la campaña del terror puede sonar a una exageración o no. No quiero entrar necesariamente en esa discusión, pero sí creo que es importante recoger, y mira, y lo voy a recoger de boca de alguien que se ha declarado tremendamente partidario de la reforma educacional, una cuestión que resulta bastante obvia si uno está pensando en quien está postulando hoy día a la presidencia de la FEUC por parte del NAU. Sería el séptimo presidente de la FEUC de parte del NAU si es que logra imponerse. Esto me refiero a Alberto Millán, que estuvo hoy día en la mañana con Ricardo Sande en un debate, que es el representante del gremialismo. Son los dos que pasaron a segunda vuelta el próximo 5 y 6. Y fíjate que Alberto Millán, Rodrigo, decía que siendo él partidario de terminar con el lucro, con el copago y con la selección, tenía dos visiones súper críticas de la manera en que el gobierno ha conducido esto y que coinciden con el diagnóstico que tiene también buena parte de quienes han levantado, y de alguna manera me incluyo en eso, una visión crítica. Una que tiene que ver con el orden de las cosas, o sea, la educación pública debiera estar en el primer lugar de la lista, probablemente porque se hace ahí necesario mandar una señal de fortalecimiento de la educación pública antes de desvestir el santo, en definitiva. Eso por una parte. Y por otra, y aquí creo que vale la pena detenerse, porque aquí muchas veces hemos hablado de la falta de inversión, de gastar capital político, ¿verdad?, en la que ha caído la presidenta Michelle Bachelet. Y lo que decía Millán es que él siente que el gobierno ha explicado pésimo el proyecto, y que es súper legítimo a partir de eso que haya personas que estén asustadas o que haya apoderados que sientan que va a venir el Estado, como decía hoy día medio caricaturescamente la presidenta, a imponerles lo que tienen que hacer. No se ha explicado correctamente, y quienes tienen las dudas solamente las están reforzando a raíz de la forma en que se está llevando adelante la discusión. Es decir, mal orden de prioridades en esto y mala explicación. Es tanto así que podemos, el otro día resaltábamos, ¿verdad?, como Angela Merkel, la canciller alemana, le preguntó insistentemente a la presidenta los alcances de la reforma, por ejemplo, para los colegios alemanes, y hubo que deshacerse explicándole a Angela Merkel cuál iba a ser el impacto, si es que iba a tenerlo en definitiva ya. Ahora, mira, y en el libro hay una entrevista al rector, al director de la Alianza Francesa, que va exactamente por la misma línea, y, o sea, por la preocupación, pero también por la respuesta. Él dice que la reforma genera impacto en los colegios, como la Alianza Francesa, en definitiva, porque la eliminación de la selección, por ejemplo, en los colegios municipales y en los particulares subvencionados y en los privados, es una tremenda incertidumbre, y eso abre un campo de preguntas para los colegios bilingües. Hoy día en España, a la presidenta se le volvió a preguntar, a ella y al ministro Céspedes, al ministro de Economía, cuál era el alcance de la reforma, porque había preocupación respecto del impacto que esto podía tener en colegios privados o particulares subvencionados con los cuales España podía tener algún vínculo. Es más, fíjate que se le preguntó mucho por qué la obsesión por terminar con el lucro, y se le relató parte de cómo funciona el sistema español, donde sí se permiten algunos casos de lucro, cómo funciona en Francia, cómo funciona en Suecia, en otras partes más, donde está permitido el lucro, pero bajo estricta regulación y fiscalización para el cumplimiento de los estándares de calidad. Hay preocupación por el impacto de la reforma educacional. Ese es un hecho de la causa. Esto no es necesariamente una campaña del terror. Esto es algo que o está siendo muy mal explicado o es muy malo, pero algo hay.
Ciertamente, porque genera preocupación, como tú lo estás detallando. Ahora, yo creo entender que la presidenta se refiere, y lo menciona en la cuña que escuchamos hace poco rato, a ciertos avisos, y que dice ya no son gratis, sino que son pagados. En algunos medios de comunicación que dan cuenta de que la reforma es mala desde el punto de vista de que dice también, se miente, ¿cierto?, sobre ciertas cosas que se mencionan en esos avisos, que habla de que se van a cerrar colegios, que se van a establecer ciertas cosas que no son.
Tienen derecho, todo el derecho del mundo, a poner los avisos que quieran. El gobierno sacó un video de la reforma tributaria que era súper mentiroso también, con la plata de todos los chilenos. O sea, aquí todo el mundo tiene derecho a colocar sus puntos de vista, y si es a través de aviso, y si alguien tiene plata para gastársela, no me parece que sea ilegítimo.
No, lo que pasa es que uno, lo que sí se puede cuestionar es que la respuesta del gobierno no sea hacia esos avisos, sino que sea a la preocupación de gente que está imbuida en el tema, que está preocupada por el tema, y a eso tiene que dar respuesta, como la misma opinión que entregaba esta mañana el propio dirigente de la que va como candidato por el NAU a la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica. Ese es uno de los puntos que tiene que ver con la presidenta Bachelet. El otro es lo que está pasando al interior del oficialismo. Ella dice no hay ninguna crisis al interior de la nueva mayoría, más allá de un cierto debate que ha existido, de una cierta poca comunicación, o a lo mejor no por los mismos niveles de comunicación que hay entre el Partido Comunista, entre la Democracia Cristiana, y particularmente en este partido, donde son varios los que han esbozado la posibilidad de sentirse, comillas, maltratados al interior de la nueva mayoría. Lo han dicho personeros del propio partido, ayer lo hacía la ex ministra de Educación, Mariana Elwin, también, en el sentido de que se trata de acallar críticas dentro del mismo oficialismo a ciertos aspectos, y que también tenían que ver con la propia reforma educacional. Y hoy día, acá en el país, siguiendo la misma línea de la presidenta en España, el ministro del Interior, Rodrigo Peña y Lillo, se hace cargo de esto y dice, yo llamo a actuar con prudencia y respeto mutuo y dejar de lado la política pequeña, es lo que dice el ministro del Interior. No habla de crisis del interior de la nueva mayoría, pero deja entrever, y es como un llamado a los partidos que conforman la nueva mayoría, a trabajar por el país, que es lo que le está pidiendo la gente que llevó al poder a la presidenta Michelle Bachelet. no hace más comentarios el ministro Peñalillo, pero en la misma línea de lo que dijo esta mañana la presidenta Bachelet, que ella sostiene que no hay crisis al interior de la nueva mayoría. A lo mejor no todos pueden pensar lo mismo y opinar lo mismo, pero crisis no hay.
Como sea, el lunes va a haber un Consejo de la Democracia Cristiana ampliado, adelantado, además también porque no correspondía en la fecha y fue convocado por un grupo de consejeros encabezados por Gutenberg Martínez, el exdiputado y expresidente de la DC, que quiere básicamente hacer una jornada de análisis político centrada en la situación de la DC al interior de la nueva mayoría después de estas dos semanas que se han pasado entre dimes y diretes, enfrentamientos, según dicen los demócratas cristianos, maltrato de parte de los otros partidos, fundamentalmente del PC. Quedaron muy picados los demócratas cristianos después del episodio del embajador Contreras y después de que Carol Cariola dijera que había sido una vergüenza el voto de los demócratas cristianos en la Cámara de Diputados después durante el rechazo de la penalización al lucro. ¿Te acuerdas que ahí se rechazó? No solamente fueron los DC, fueron otros más también, pero ahí Carol Cariola dijo que era una vergüenza y los demócratas cristianos se sintieron ofendidos. La verdad es que este es un tema de discusión política y de análisis político y los políticos debieran tener el cuero duro. Hablar de maltrato, de vergüenza, de colocar como sentimentalismo arriba de la mesa, yo creo que no procede. Procede mucho más la acción política y el defender o no los proyectos en función de lo que se cree. Yo creo que ese es el rol al que debiera estar convocado la ADC. Pero bueno, independiente de eso, tienen el lunes su consejo y de ahí, aparte de la discusión por la preocupación en la democracia cristiana, etcétera, etcétera, ¿irán a tomar alguna determinación? Porque salirse de la nueva mayoría no va a ser tema.
No.
¿Qué? ¿Vamos a ponernos pesados entonces? ¿Qué? Es que no me imagino lo que se pueda decir.
Es difícil.
Desde ahora en adelante no vamos a hablar con... Bueno... Puede ser.
Oye, dos cosas más de la presidenta que estábamos aprovechando de destacarlo. Bueno, el acuerdo que se firma con España para la lucha contra el terrorismo, aprender de la experiencia que tiene el gobierno español en este sentido, o la historia española en este sentido. Y lo segundo es que aprovecha más la presidenta de ratificar esta iniciativa que busca poner fin a las donaciones de empresas a los candidatos, ¿eh? Dice la presidenta que estamos justamente por terminar con la posibilidad de que las empresas financien, aunque sea de forma reservada, candidaturas, sino que sean personas naturales las que sea así. Que sea de todo forma transparente y abierta para así evitar cualquier tipo de situación que pudiera, dice la presidenta, significar que quienes están tomando decisiones pudieran tener decisiones sesgadas por intereses que se cruzan. Intereses cruzados, fue lo que explicó la jefa de Estado esta mañana en España.
El lunes, hoy día jueves, así que traten de no olvidarse, el lunes vamos a tener un debate súper interesante entre Alejandro Ferreiro, de Espacio Público, que ha elaborado una propuesta sobre financiamiento junto a Eduardo Engel, y Lucas Sierra, subdirector del Centro de Estudios Públicos del CEP, que también ha liderado la discusión en torno al tema. En Hablemos en Off, pasada las 8 de la mañana, va a estar bien bueno, no se lo pierdan.
1:19, vamos al ámbito internacional. Partimos en Estados Unidos. Un pequeño avión se estrelló contra un edificio en un aeropuerto de Kansas después de perder potencia en un motor en el despegue, según lo que ha informado hace poco rato la Administración Federal de Aviación. Los equipos de emergencia y la policía se apresuraban por llegar al aeropuerto de Wichita, donde espesas columnas de humo negro emanan del edificio golpeado por este avión bimotor. Se habla por ahora, de acuerdo a la información que entrega a la cadena NBC, de una persona que se encuentra en estado crítico, no fallecida, pero en estado crítico. Es la primera información que se tiene de este accidente ocurrido ahí en Kansas, en Estados Unidos.
Centenares de personas asaltaron esta mañana el Parlamento de Burkina Faso y la sede de la televisión estatal en una manifestación sin precedentes en el pequeño país de África Occidental. Los enfurecidos manifestantes protestan por una votación que pretendía modificar la constitución para que el actual presidente pueda presentarse otra vez a las elecciones tras 27 años de gobierno.
Tras varias horas de persecución, agentes de la Unidad de Lucha Antiterrorista de la Policía Israelí han matado esta mañana en Jerusalén Este a Mutaz Hijazi, expreso palestino perteneciente a la Yihad Islámica. Según los servicios secretos internos, Hijazi, que se resistió a la detención disparando desde el tejado de un edificio del barrio palestino de Abu Tor, intentó asesinar anoche al rabino Yehuda Glick, líder derechista del movimiento Fieles del Monte del Templo.
Suecia se convirtió hoy día en el primer país de la Unión Europea en reconocer al Estado palestino, iniciativa considerada como valiente e histórica por el presidente de la Autoridad Nacional, Mahmoud Abbas, y deplorable en tanto por Israel. Decisión que confirma el derecho de los palestinos a la autodeterminación, según dijo el titular de Relaciones Exteriores, la titular de Relaciones Exteriores sueca, Margot Wallström, en un diario local.
Rusia y Ucrania no han logrado llegar a un acuerdo para solucionar la disputa que mantienen por el precio y también las importaciones de gas ruso por parte de Kiev tras negociar toda la noche. La Comisión Europea, que también participa en las negociaciones, no ha querido de momento ofrecer más detalles, indicar si van a continuar hoy ni aclarar cuál ha sido el principal punto de desacuerdo que ha impedido llegar a una solución entre las partes.
El militar de la unidad de élite de la Marina estadounidense que mató al líder de Al-Qaeda, Osama Bin Laden, revelará su identidad en un documental que va a emitir en noviembre la cadena Fox. El documental de 2 horas titulado El hombre que mató a Osama Bin Laden podrá verse en 2 partes los días 11 y 12 de noviembre e incluye una entrevista con el soldado.
Cassie Hickox, la enfermera que juró violar la cuarentena voluntaria para trabajadores de salud que estuvieron en contacto con enfermos del ébola, cumplió su promesa este jueves al salir de su casa y dar un paseo en bicicleta. La mujer y su novio salieron de su casa por la mañana en sus bicicletas, seguidos por agentes de la policía estatal que vigilaban sus movimientos y contactos con la gente. Recordemos que la policía no puede detenerla ni a ella ni a su marido sin la orden de un juez.
El director ejecutivo de Apple y sucesor de Steve Jobs en el cargo, Tim Cook, abordó públicamente su homosexualidad en un artículo de opinión publicado en Bloomberg Business Week, donde afirma que se siente orgulloso de su condición al tiempo que lo acepta como un regalo de Dios. Además, cuenta que en la empresa este hecho es conocido hace años y que de ninguna manera ha sido un obstáculo o ha marcado alguna diferencia.
La mujer, que había decidido morir el 1 de noviembre, es decir, este sábado, ha decidido aplazar esa medida. Se trata de Brittany Maynard, a quien le diagnosticaron un cáncer cerebral terminal, quien señaló que aún se siente con energías para compartir con su familia y también con amigos. Fíjate que esta mujer mostró un video que ha sido visto por más de 10 millones de personas en el mundo cuando le diagnosticaron esta enfermedad, un video que hace rato que se mostró, que se subió a la red, y que ella daba cuenta de este cáncer terminal, este tumor cerebral que tiene, que es totalmente maligno, y los médicos le habían dado 6 meses de vida. Ha pasado el tiempo y ella hizo una lista de las cosas que quería cumplir como último sueño.
Era el Gran Cañón.
Era el último, sí. Eso lo cumplió hace poco. El problema de esa visita al Gran Cañón del Colorado era que ya está en una situación bien compleja, con muchos dolores de cabeza. Por momentos dice que no se puede levantar de su cama por el dolor de cabeza, llega a desmayarse a veces, y esa situación la tenía bien compleja. Y había dicho hasta ayer que iba a tomar estas píldoras, estas pastillas que consiguió para quitarse la vida. Su marido está de cumpleaños hoy día y ella había prometido que 2 días después del cumpleaños su marido se iba a quitar la vida. Ahora lo ha pospuesto, dice que todavía se siente con energía, con ganas de poder seguir viviendo, a pesar de que no dejan claro si hay una fecha definitiva para llevar adelante esta eutanasia, que ella de hecho tuvo que cambiarse de condado para permitir llevar adelante esta
muerte digna. No, la muerte digna. Hay una diferencia ahí con la eutanasia. Es un tremendo caso que tiene convulsionado a Estados Unidos, porque no en todas partes existe la posibilidad legal de poder hacer lo
ella se radicó en Oregon a propósito.
Donde podía tener una muerte digna, no exactamente una eutanasia. 1:23 p.m. al deporte. La ministra Natalia Rifo presentó públicamente el aumento de presupuesto para el deporte de alto rendimiento. La secretaria de Estado confirmó que se bloquearon los aportes a las SDAP en el fútbol. ¿Qué son esas?
La Sociedad Anónima Deportiva.
Ah, gracias. Lo que estamos haciendo es lo
son
que...
Son los clubes, en realidad.
Sí, claro. Sí. Es lo que tenemos que hacer como fiscalizadores, dijo. Quedan vetados para ser sujetos de donaciones como cualquier organización con fines de lucro, dijo la ministra.
1:24 ya, que nos dice el pronóstico del tiempo, que la ciudad de Santiago está con cielo nublado a esta hora y 20 grados de temperatura, y la máxima podría alcanzar 24 en el transcurso de la tarde. En las ciudades de Valparaíso y Viña del Mar, ahí en la región de Valparaíso, nubosidad parcial para lo que resta de la jornada, 21 grados en estos momentos, podría subir a 22 la máxima. ¿Qué va a pasar en el sur, en la región del Biobío, en Concepción? Nublado y chubascos, 15 grados hasta ahora, a 16 podría subir la máxima. Y en Puerto Montt, nublado, variando a nubosidad parcial y algunos chubascos al final del día, 10 grados hasta ahora y a 11 podría alcanzar la máxima en esa zona del país.